en agricultura, historia, libros y banderas. El historiador y académico Alejandro San Francisco, junto a un invitado en una relajada y entretenida conversación, analizarán los grandes cambios de nuestra sociedad. El pasado, política, textos y propuestas para conocer y comprender lo que vive Chile y el mundo.
Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro San Francisco y estamos en un nuevo programa de historia, libros y banderas. Tenemos un invitado mixto internacional y chileno. A la vez, él es Sergio Marras, estudió sociología y periodismo en la Pontificia Universidad Católica de Chile e hizo su doctorado en estudios latinoamericanos en la Universidad de Chile. Ha vivido muchos años en España. Fue periodista en la revista APSI, tiene unas memorias muy interesantes de un testigo involuntario, por ahí empecé yo, también entrevistas a militares de los años 70-80, ya hablaremos de eso en otra oportunidad. Y hoy lo hemos invitado, porque está de paso en Chile en primer lugar, y por este libro que vino a presentar, Perro Mundo, con un título que ya nos va a explicar, pero primero que todo te agradezco mucho, Sergio, por estar aquí en el programa y con la alegría de verte nuevamente, pues nos conocimos en España hace algunos años.
Claro, oye, muchísimas gracias, Alejandro, una alegría volverte a ver después de tanto tiempo.
Así es, pues, y para hablar de libros. Uh-huh. Cuéntanos un poco en qué estás en España, en qué has estado en España, porque tú la primera vez te fuiste hace un buen tiempo.
Sí, yo me fui el año 75. Voluntariamente, porque yo había estudiado sociología y periodismo, lo que era algo bastante irrelevante en la época. No había ningún tipo de trabajo, digamos. Entonces partí a España justo cuando muere el general Franco.
¿75?
Claro, o sea, llegué en el momento justo, digamos, ¿no? para ser sociólogo y ser periodista. Y entonces y me enamoré de España. La verdad es que me enamoré de España. Estaba España naciendo una vida liberal, ¿no? Fíjate, yo recuerdo, uno de mis primeros trabajos fue como fotógrafo, ¿no? Yeah. Y justo cuando se pueden hacer por primera vez fotos de chicas, digamos, no desnudas, fotos...
Ingenio, ¿no?
Claro. Y fue todo eso muy divertido. Imagínate que eran fotos de... Eran mujeres que se llamaban Inmaculada, Encarnación, Patrocinio, ¿no? Y después en las revistas aparecían como Ágata, como, ¿no?, como Katiuska, ¿no? Claro, entonces todo ese mundo fue fascinante, ¿no?
Y ya llevas sus buenas décadas, estuviste en Chile,
claro,
de vuelta.
Yo volví a fundar con otra gente la revista APSI. Y estuve, bueno, hasta que llegó la democracia y ahí volví a España. Uh-huh. Y llevo ya 20 años.
Ahí nos vimos en su momento.
Claro.
Y vamos un poco a los libros. Tú eres un autor prolífico, tienes varios libros y son de distintos géneros, de distintas líneas. Tienes entrevistas, muchas entrevistas, entrevistas a militares, también entrevistas a escritores. Tienes un programa en España, Inglaterra, sobre esto, hoy distinto, pero en la misma línea. Tienes las memorias, tienes obras de literatura. Cuéntanos un poco tu aproximación aquí a la vida intelectual,
bueno,
y literaria.
Eso no es muy bueno.
Pero tiene su gracia.
Bueno, no sé, porque finalmente, ¿qué es lo que eres? Sobre todo en cuando todo el mundo dice, bueno, ¿y qué es lo que eres? ¿A quién le ganaste, no? Entonces, claro, yo tengo un currículum como periodista, he escrito novelas, he escrito mucho teatro también, que se ha estrenado, pero es una cosa que me da mucha libertad y muy poca resonancia, ¿no? Porque tienes que estar para hacer algo, tienes que tener una cierta perspectiva, una cierta historia, ¿no? Pero todo eso es literatura, ¿ya? O sea, eso es interesante, porque tú te das cuenta después, cuando miras para atrás, bueno, y todo esto es literatura, todo esto es ficción, ¿no? O sea, ¿no? La entrevista a los militares, si bien están basadas en cosas relativamente reales, esto de hablar de algo es a partir de una percepción que es limitada, ¿no? tanto del entrevistador como del que habla, ¿no?
Pero para uno, por ejemplo, eso es historia. O sea, pasa a ser una cosa que...
Claro, pero eso es ficción.
Todo es ficción, entonces. Está muy bien. Está muy bien. Ahora, en cualquier caso, yo me acordé de Julio Iglesias viendo tus libros de entrevista. Pues, uh-huh. Las gentes que conocí. Claro. Efectivamente, te tocó entrevistar y conocer a mucha gente interesante.
Sí, claro.
Y hasta el día de hoy. Sí. Tú me contabas fuera de cámara que había entrevistado en tu programa a Sergio Ramírez, por ejemplo, el autor de Adiós Muchachos, uh-huh. a Leonardo Padura, sí. Que es un autorazo y que tiene uh-huh. numerosos y valiosos libros.
Sí.
O sea, ¿te ha tocado entrevistar y sí. conocer gente interesante?
Bueno, y sobre todo el libro este de América Latina, Marca Registrada, donde afortunadamente pude entrevistar a Sábato, a Fuentes, a Onetti, a Benedetti, pero lo más interesante es que todavía no había prácticamente internet. Entonces los entrevisté en su casa.
Personalmente.
Personalmente en su casa. Y eso es un plus inigualable.
Una consulta que no es tan relevante, pero me interesa. ¿Estas formas de escribir responden a ciertas etapas de tu vida o se van intercalando?
Se han ido intercalando. Mira, lo que pasa, yo siempre, a veces cuando me preguntan, pues yo me he dedicado a la fotografía mucho. Tengo un libro de fotografía que lo hicimos con Nicanor Parra.
Sí, pues. ¿No?
Y yo, a mí me pasa de repente que termino algo y pasa una mosca o una mariposa volando, no sé, y la sigo y me entusiasma. Y la sigo.
Y cambiaste de lado.
Y cambié de lado y me voy por otro lado. Entonces, claro, ahí muchas veces te dicen los agentes, los profesionales que están detrás, digamos, no, tú tienes que seguir con la novela o seguir con el periodismo, porque si no, vas a quedar en el limbo. Y claro, es verdad.
Ahora, tú decidiste quedar en el limbo y,
sí, claro.
y tienes su gracia.
Y se pasa muy bien.
En materia periodística, yo supongo que en la entrevista y todo eso está el estilo de tus estudios de periodista y el estilo APSI, podríamos llamar. Uh-huh. En materia literaria, ¿tienes referentes, autores, obras que te dijeron, oye, ¿sabes qué? En algún minuto voy a ensayar la ficción a ver cómo nos va?
Sí, claro, por supuesto. O sea, a ver, en mi generación, digamos, los chicos de los 70, estaba, digamos, había muchos referentes, pero para mí el más especial fue Julio Cortázar. O sea, Cortázar era...
De Rayuela.
El de Rayuela y de los cuentos, ¿no? Y después, bueno, después hubo varios, digamos, pero yo te diría...
¿Tú llegaste cuando el boom estaba terminando?
No. Es que el boom empieza cuando yo estoy en el colegio.
Ya.
Entonces yo me acuerdo haber leído Cien años de soledad en el colegio.
Ya. ¿No?
La Casa Verde, Vargas Llosa. Y empezar a leer a Borges también, ¿no? Y ya cuando te metes un poco más, empiezas a descubrir, sobre todo argentinos, ¿no? Que no son conocidos y que son increíbles, como Macedonio Fernández, ¿no? O Oliverio Girondo, etcétera. Y bueno, y después ya cuando ya empiezo a leer más tranquilo, digamos, ¿no? Pero indudablemente que mi primera novela, que es del año 90, está influida por ellos, digamos. A pesar de que es 20 años después. Pero después ya me empieza a interesar la francesa, a mí Huele Beck, por ejemplo. Me ¿Ya? interesa mucho, mucho, a pesar de que la gente lo encuentra raro.
Complejo, sí.
Complejo. A mí me encanta. Y después, bueno, Bolaño, que a quien yo no conocí, pero hice la tesis del doctorado.
Pero hiciste un libro sobre Bolaño. Claro. ¿Es tu tesis de doctorado?
Es mi tesis de doctorado. Bueno, no exactamente la tesis, es a partir de la tesis.
¿Ya?
¿Y
qué te gustó de Bolaño? ¿Qué te interesó de Bolaño?
Bueno, yo creo que lo más interesante que tiene es que escribe en la literatura, adentro de la literatura y desde la literatura, ¿no? O sea, su personaje es un escritor, su héroe es un escritor y su antihéroe también es un escritor, ¿no? Entonces, el héroe, pueden ser héroe y antihéroe e intercambiarlo, es él. ¿No? Son dos alter egos de él, ¿no? Velano, o se llama B también, que es el escritor que Bolaño más o menos es, ¿no? Un escritor que hace todo con mucho esfuerzo en esa época. Y después tiene otro, que es Benofon Archimboldi, ya que en 2666, que es un escritor que le va súper bien, pero que escribe puras tonteras, ¿no? Y que es lo que él confiesa.
Yo, ¿y tú no lo conociste? Él, porque tú estuviste en España cuando él estaba en Cataluña.
No, o sea, a ver, él muere el año 2003, un año antes que yo llegué. Yeah. Claro. No lo conocí, cuando vino a Chile tampoco lo conocí, por esas cosas de la vida. Pero fue mejor, porque el libro si no, no habría sido...
Está desprejuiciado el libro.
Absolutamente, claro.
Pero ya, perfecto. ¿Y no tiene nada esto de los autores de ficción tipo 1984 o tipo El Mundo Feliz de Huxley?
¿No? Bueno, El Mundo Feliz de Huxley para mí fue clave cuando lo leí. Lo leí muy chico, ¿no? Pero no, fíjate, no, ya. No, esa novela es como con mensaje, de alguna manera, ¿no? Aunque yeah. Son muy buenas novelas con mensaje.
Son muy buenas, pues claro. muy interesantes y muy, claro. Muy curiosas también.
Exacto.
A mí me costó entrar la primera vez a estos libros.
Claro, nunca me... No, a mí, mira, yo te digo, para mí lo fundamental, más Cortázar, te dije uno, fue Nicanor Parra y John Lennon. Yeah. Ya, pues, ahí yo se me voló la cabeza y afortunadamente pude ser muy amigo de Parra, ¿no?
Yeah. ¿Y en qué circunstancias fuiste amigo de Parra?
Mira, a mí me tocó la primera vez cuando la televisión era universitaria. Yeah. Había el canal de televisión, el 13 era de la universidad y había una parte para que los alumnos hicieran programas y yo era uno de esos alumnos, ¿no? Yeah. Y me acuerdo que cuando le dieron el premio nacional a Parra en el año 69 de literatura, hicimos un programa con él, ¿no?
Pero ahí tú estabas en el colegio, creo yo, pues.
No, yo tengo mi edad, como dicen los españoles. ¿Sí? Yo entré el 68 a la universidad.
Ah, ya.
Claro. El 69 hicimos un programa y él acababa de sacar un libro que se llamaba Obra Gruesa.
Ya.
¿No? Y ahí lo conocí, pero no lo volví a ver hasta que después que volví de España, porque yo hice un artefacto que tuvo su cuento, digamos, que se llamó El Diario Brujo, no sé si alguna vez lo escuchaste.
No, eso no lo... No, no.
Que era un diario negativo, era un diario negro con las fotos en negativo, y que se suponía que eran las hojas que botaban las rotativas que nadie podía leer.
Ya.
Yeah. En la dictadura. Y eso yo fui a hablar con él. Bueno, entonces había muchas colaboraciones y ahí me acuerdo, fui a hablar con él para decirle que colaborara. Y me dijo que no iba a colaborar porque él ya lo había hecho eso, ¿no? Y no, había hecho algo, pero no era lo mismo. Había hecho El Quebrantahueso, era otra cosa. Pero ahí me quedé conversando con él y yo te diría que nunca más me fui en términos figurativos, digamos, ¿no? Y después hicimos el libro este Fotopoemas, que fue una gozada porque era un libro en que yo le llevaba fotos y él me tiraba versos, ¿ya? Versos algunos ya hechos, digamos, y versos nuevos también. Entonces la idea era, como él decía, retorcerle la nariz a la realidad, digamos, ¿no? Y entonces fue fantástico.
¿Pero eso te influyó para tu literatura incluso?
Sí, sí, absolutamente, ¿sí? Claro. No, Parra bueno, es como Bob Dylan, como, ¿no? como John Lennon también, ¿no? Y a él le encantaba que yo dijera que yo me basaba en él y en John Lennon.
Yeah, qué notable. Yo tuve la ocasión de ir a la entrega del premio Cervantes a Parra, que él no fue en el 2013.
Claro.
Pero fue su nieto, el Tololo.
Sí, 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 yo así, estaba allá, ¿no?
Claro, sí, pues, así es. Sí. Está bien la cosa. ¿Y John Lennon por qué?
Bueno, por las letras, digamos.
Las letras.
O sea, las letras. O sea, mira, a mí me pasó una cosa bien especial, que yo aprendí inglés con los Beatles.
Ya. Yeah.
Con los Beatles, primeros Beatles de los del año 62, cuando estaba en el colegio.
Estaba en el colegio.
Claro. Y no soportaba no entender lo que decían, ¿no? Entonces me ponía a preguntar, a ver, no había los traductores maravillosos que hoy día automáticamente.
Sí, claro.
Había que empezar a preguntar a los profesores, qué sé yo. Y ahí yo me acuerdo, bueno, partí después de estudiar en Estados Unidos, final del colegio, y lo que yo sabía, lo sabía por los Beatles.
Qué notable.
Entonces llegué a un pueblito en la mitad de Michigan, del Michigan Redneck, ¿no? Hablando con términos británicos. Y además británicos de la working class, digamos, ¿no? De, porque los Beatles,
claro,
son obreros y hijos de obreros, digamos, ¿no? Salvo John Lennon, que era hijo de un vendedor viajero y de un marinero mercante, digamos. Entonces estaba como... Y después yo fui a Liverpool a filmar todo eso. Yeah. Y filmé todo eso. Pude entrar a las casas y todo.
Qué notable.
Sí.
Bien, pues estamos conversando con Sergio Marra. Vamos a entrar al libro Perro Mundo, pero queríamos hacer esta introducción porque él ha tenido una vida, como ustedes ven, interesante, azarosa, diversa. Seguimos conversando en Historia, Libro y Bandera aquí en Radio Agricultura y Agricultura TV con Sergio Marras. Volvemos de inmediato.
Hambre es preferir que tu hijo coma y tú no. Hambre es dormirte temprano para no tener que sentirla. Hambre es sacrificar un pasaje por un pan. El hambre no se ve, pero en Chile, según CACEN 2024, 1.300.000 personas viven en extrema pobreza. Por un Chile sin hambre, actuemos en red. Red de Alimentos, el Banco de Alimentos de Chile. Colabora en redalimentos.cl. Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura. Con la periodista Verónica Díaz.
El Servicio de Cooperación Técnica y ProChile destacaron a India como uno de los mercados más dinámicos para las exportaciones chilenas no cobre, no litio, con un crecimiento cercano a 150% en lo que va del año, impulsado por una mayor diversificación de la canasta exportadora. En este escenario, productos del agro como las manzanas frescas y las nueces han ganado un rol clave dentro de los envíos, posicionándose como parte de la oferta chilena con mayor potencial de crecimiento en este destino. Las autoridades explicaron que este desempeño responde a la demanda de un mercado de gran escala y a la estrategia de diversificación de destinos que busca reducir la dependencia de los mercados tradicionales. El llamado del sector exportador es a seguir fortaleciendo la presencia de Chile en India, aprovechando la oportunidad que representa el crecimiento del consumo y la apertura a alimentos de origen agrícola. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura.
Soy Cristina González y te quiero invitar a comenzar tu día con la Mañana de Agricultura, donde conversamos las noticias. Revisamos el minuto a minuto de las noticias más importantes de nuestro país y el mundo, con análisis, contexto y las voces clave de la actualidad.
La Mañana de Agricultura, con la periodista Cristina González. Todos los días a las 8 a.m. por Agricultura y Agricultura TV.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos presentando Historia, Libros y Banderas con el historiador y académico Alejandro San Francisco.
Volvemos aquí en Historia, Libros y Banderas. Estamos conversando con Sergio Marras, Perro Mundo, y te hago inmediato una pregunta. ¿Cómo eliges el tema de Perro Mundo y cómo eligen los temas en general? Porque la carta apócrifa de Pinochet supongo que tiene una explicación en sí misma, pues es obvio que es por Pinochet. Pero los temas en general de tus libros, ¿cómo los vas decidiendo?
Aparecen.
Son las mariposas esas que...
Claro, o sea, de repente te levantas y dices, vaya, esto... Yo me acuerdo que este, por ejemplo, uno de los personajes principales, que se llama Pazmiño, yo me acuerdo haber ido caminando en Londres y Pazmiño me empieza a decir cosas, digamos, ¿no?
¿Viste un Pazmiño?
Claro, a decir que le dicen que tiene olor a perro y que... pero yo no sé de dónde sale, no, la verdad es que no sé de dónde sale.
Ya. Yeah.
Claro. Y claro, y ese libro, este libro, digamos... nace de... te cuento un detalle, digamos, el libro no se llamaba Perro Mundo, ¿no? Se llamaba El Vexilólogo.
Ah, ya, por el estudio de las banderas.
Claro, pero el editor me dijo, mira, nadie sabe, ni yo, lo que es un vexilólogo, ¿no?
Yo lo supe con este libro.
Ah, mira.
No lo sabía.
Claro.
No. pese a que he estado mirando Bandera, y este libro, este programa se llama Historia, Libros y Bandera.
Ah,
imagínate.
Mira. Ah, yo pensé que era una alusión al libro.
No, el programa se llama así desde el primer día, y yo no sabía lo que era el vexilólogo.
Ya, claro, y porque yo siempre fui un vexilólogo sin saber que lo era, aficionado.
Ya.
Desde niño, yo me acuerdo que era la época en que yo era muy enfermizo, me daba bronconeumonía, que era en ese tiempo era grave porque la penicilina estaba empezando en Chile, ¿no? Yo me acuerdo que era una aguja gigante con unos vidrios adentro y te ponían sulfa, que era un preantibiótico, y pasaba mucho en cama, y me traía mi madre unas calcomanías de Banderita, ¿no? De las calcomanías Madecal, que yo no sé si existen todavía, y las iba pegando en el bolsón del colegio, ¿no? Y ahí, como cuentan ahí también Pazmiño, ¿no?, me empecé a alucinar con nombres que no tenía idea de dónde eran, o sea,
que eran nombres de países.
Nombres de países, claro. Y claro, y eso se me fue quedando, y en alguna parte eso se convirtió después en un personaje, que no era yo, ¿no?, que se mezcló con un amigo o un conocido, ¿no?, que de la universidad, y ahí nació, ¿no? Bueno, y con todo lo que empezó a pasar, justo esto yo lo empiezo a escribir unos pocos meses antes de la pandemia.
Ya.
Claro. Y ahí, bueno, ahí se junta todo, ¿no?, porque fue en Londres fue la pandemia y el Brexit juntos, ¿no? Entonces había mucho material ahí.
Cambió el mundo.
Claro.
Ahora, en lo vexilólogo, cambió el mundo también. O sea, si uno viera las banderas de la juventud, cambian las banderas en los años 90, aparecen banderas de nuevos países y todo.
Claro.
Y lo que tú haces es reinventar eso también. O sea, vuelve a países reales y a este mundo nuevo que describe tu libro.
Claro, y fíjate que eso ha desembocado una cuestión que a lo mejor me pueden considerar un friki, digamos. A mí me gusta mucho viajar con mi mujer y nos gusta cruzar fronteras a pie, ¿no? Entonces, cuando tú tienes un lado una bandera y al otro la otra, ¿no?, ¿Y qué te pasa al cruzar, ¿no? Y son sensaciones muy raras, ¿no? Muy raras, porque en el fondo, ponte tú, recién cruzamos la frontera de Turkmenistán con Uzbekistán. Y
países que no existían en
eran parte de la Unión Soviética.
Parte de la Unión Soviética.
Claro. Y tú te das cuenta de decir que en el fondo esto es lo que se llama una comunidad imaginada. Es pura imaginación, pura ficción, ¿no? Una vez yo le pregunté a Bioy Casares, al escritor argentino, dije, oye, ¿qué es ser argentino? Y me dijo, ¿en serio qué quieres saber? Sí. Me dijo, mira, son un montón de idiotas que se levantan cada mañana pensando que son argentinos, ¿no?, y que no saben lo que es, ¿no? Y son capaces de matar y morir por eso, ¿no? Y es una comunidad imaginada, no existe.
Claro.
Claro.
Esa es la célebre fórmula de Benny Anderson, la comunidad imaginada.
Claro, claro.
Y tiene, ¿cómo se llama? Tiene algo de real, pues lo vamos a ver ahora en el Mundial de Fútbol, lo estamos viendo en el Mundial de Fútbol, porque un argentino, para seguir con el mismo ejemplo, es argentino en Estados Unidos, es argentino en Francia, es argentino donde esté, y va a estar celebrando con su comunidad imaginada en distintos lugares del mundo.
Exactamente. Y eso es súper interesante, porque eso es pura literatura, te fijas.
Y va a estar lleno de banderas, además, como hemos visto, está lleno de banderas el Mundial.
Claro.
¿Cómo inventaste la época en que transcurre este libro? Porque yo de repente voy leyendo y digo, estamos en el año 90. Uh-huh. De repente digo, estamos en el 75. Y después digo, no, pues estamos en el 2040. O sea, ya nos salimos de la época en que estamos viviendo.
Claro. Pero ni siquiera el 2040, te diría yo. Porque hay una parte que obviamente es el final de la dictadura, digamos, ¿no? Que es muy claro cuando está en Chile, cuando están los compañeros universitarios, que después se reparten por el mundo y se vuelven a encontrar en distintas situaciones. Pero el resto podría ser en 10 años más, o en 5, o ya lo estamos viviendo a lo mejor.
Sí.
O sea, bueno, a mí me ayudó o me impulsó, digamos, dos cosas. O sea, una, que me tocó vivir en China un año, el año 2000, del 2014 al 2016, ¿no? Y bueno, y nos fuimos a vivir en los en los barrios de los chinos, no en el barrio chino, en el barrio de los chinos, ¿no? Y fue increíble, increíble, porque vimos, por supuesto, que habían ciertas barreras, como nunca hablamos chino, pero tampoco ellos hablaban inglés ni nada, así que había que comunicarse en un semi-chino, ¿no? Y justo cuando, o sea, ver toda la potencia que tenía ese país, ¿no? Siendo un país, digamos, una dictadura también, ¿no? Y lo otro fue el Brexit. El Brexit yo no lo podía creer cuando la gente votó por el Brexit, porque fue, los argumentos que se le dieron a la gente fueron mentiras programadas, mentiras, no es que alguien haya dicho una cosa porque la pensaba pero no era, no, se le mintió a la gente por lugares, o sea, por ejemplo, en este pueblo de pescadores del norte, ya, el problema es que vienen los holandeses y se llevan parte de la pesca. Entonces se les focalizaba con publicidad, el mensaje con publicidad específica, diciéndoles: esto con el Brexit se acaba, ¿no? Bueno, y así suma y sigue.
Ahora, en tu mundo, China parece ser el gran dominador del mundo.
Y lo es, yo creo.
¿Tú ya lo consideras?
Sí, sí.
Ya, pero aquí es doble contra sencillo. O sea, el dominio de África es completo, en América ya está con,
es que yo
con
creo,
todo,
fíjate,
y en Europa prácticamente. Y lo otro, perdón, tiene la contrapartida, que es la decadencia de Occidente, por llamarlo, claro, con la fórmula de Spengler.
Claro, es que yo pienso que es así.
Es así. ¿Y por qué? A ver.
Porque los llamados valores de Occidente, ¿ya? Están. No los valores en sí mismos, pero los portadores están en decadencia, ¿no? O sea, ¿quién se puede imaginar, persona de cualquier posición política, que Estados Unidos va a tener un presidente como el que tiene? Pero más allá de un presidente, que iba a tener un parlamento como el que tiene, ¿no? O el caso argentino, ¿no? Pero más allá de que...
Ahora, ¿eso es de tiempo? Porque el caso argentino en 5 años más será otro, y hace 5 años era otro. O sea...
Ojalá.
No, es independiente de Argentina. Mi tema es que la política no es la que conocimos tú y yo en otro minuto histórico. O sea, no está el Mitterrand, la Margaret Thatcher, claro. No está el Gorbachev, no, claro. No están los grandes Juan Pablo II, los claro. grandes próceres de una época...
Claro.
Hoy día es distinto.
Claro.
Bueno, incluso Chile, que sea Ricardo Lagos, Elwin.
Exacto. Pero si vamos, fíjate, si vamos estrictamente a lo que está por debajo respecto a lo de China. China está en los 192 países de los 194 de Naciones Unidas. Está con inversiones y está trabajando. Yo ahora estoy escribiendo sobre África. Y estoy recorriendo mucho África. En todas partes están los chinos.
Sí.
En todas partes. Y la gente...
Están haciendo una OPA en África.
Sí. Claro. Y la gente feliz. O sea, ¿por qué felices? Porque se llevan todo, ¿no? Igual que lo que hacían los europeos antes. Pero les dan cosas, ¿no? Les dejan hospitales, les dejan carreteras. A fondo perdido prácticamente, ¿no? Y... te pongo como ejemplo, yo estaba en Turkmenistán, tenía que tomar un avión a las 3 de la mañana, llego con mi mujer y está lleno de jóvenes campesinos. Turkmenistán todavía un país, un gran desierto con muchos campesinos, y estaban, y justo íbamos los únicos extranjeros ahí nosotros, ¿no? Le pregunté, ya había una chica adelante con su vestido muy lindo de campesino. Y hablaba inglés. Y le preguntamos: oye, ¿pero qué pasa aquí? ¿Qué hacen toda esta gente tan joven a las 3 de la mañana en un aeropuerto? Son todos becados del gobierno chino. ¿Ya?
Así.
Todos. Y nos contó su vida. Su vida era de un pueblo cerca de Ashgabat, que es la capital. Dijo: mira, yo el día que me saqué buenas notas, inmediatamente me mandaron a China. ¿Ya? Hice todo el colegio en China. Aprendió chino. Ya iba, ella tendría de haber tenido unos 23, 24 años, y ella iba en cuarto año de medicina, ¿no? Y bueno, después ponte tú en... Y para hacer el paralelo y no alargar tanto la historia, digamos, tú ves cómo han echado los estudiantes chinos de toda Europa y de Estados Unidos, y no solo los estudiantes chinos, a todos los estudiantes que les pareció, digamos. Entonces hay dudas que hay en ese tema de que no tiene nada que ver con la política tradicional, de izquierda, derecha. Yo creo que todas esas cosas
están en otra lógica.
Claro, está media ya, no sirve mucho, ¿no? Te das cuenta que se están desarmando las universidades inglesas, están quebrando, ¿ya? O sea, quedan una que otra, pero se tienen que ayudar con, están poniendo campos en Francia, en Holanda. Los alumnos, y te digo directamente porque mi mujer es profesora en una universidad donde llegan gente de todo el mundo, las clases son en inglés, y prefieren ir a España alumnos británicos que quedarse en Inglaterra, ¿no? O alumnos norteamericanos, ¿no?
Ahora, en lo anterior que decías de China, es la vieja doctrina del imperialismo en todo su despliegue.
Claro, pero un imperialismo soft.
Soft.
Claro, ¿no? Porque ellos no, nadie levanta la voz ahí, ¿no? Yeah. No disparan un tiro. Y es raro, porque yo no soy partidario.
Pero sería el imperialismo, como decía Lenin, como fase superior del capitalismo, por inversiones.
Claro, pero sí se puede ver así, mira, los chinos tienen una frase que además parece frase hecha acá, digamos, ¿no? Dicen, lo único que importa es crecimiento con estabilidad. Yeah. ¿Verdad? Crecimiento con estabilidad. Crecimiento solo no sirve para nada, ¿verdad? Y la estabilidad sola tampoco, ¿verdad? Entonces han ido sacando a la gente de la pobreza, ¿ya? Y construyendo esta especie de capital, porque todo el mundo dice, no, los chinos son capitalistas. Sí, pero hasta cierto punto.
Pero.
Sí, pero, claro, ¿no? Entonces, tienen reglas súper fuertes, ¿no? O sea, por ejemplo, en China tú puedes comprarte una casa privadamente, pero no eres dueño del suelo, ¿no? El suelo es del Estado, ¿ya? ¿No? Ahora, esto que puede sonar tan raro, qué sé yo, en Inglaterra es así.
Parecido. Con era por 99 años.
Claro, con la diferencia de que no es el Estado, es el rey o la reina el dueño de del piso de tu casa, ¿no? Entonces, es imposible, aunque esté desprestigiado el verbo, lucrar con el real estate, con la inmobiliaria. No se puede, ¿no? Mientras en España, a pesar de que
tiene que ser un lucro rápido,
claro, está el estado de bienestar y todo esto, llegan fondos extranjeros y compran dos edificios completos que los usan de Airbnb, y porque les da mucha más rentabilidad, y la gente no tiene dónde vivir, ¿no? Y no se puede hacer nada porque la ley no lo permite, ¿no?
Que un problema casi universal hoy día, el tema, claro, de la vivienda de, claro, los jóvenes, sí, más difícil que a, claro, nuestras generaciones.
Sí, sí. Tú tienes, por ejemplo, en Ibiza, ¿ya? Donde llega la gente más rica de Europa a pasar sus vacaciones, los empleados de los hoteles tienen que dormir en carpas en la playa, ¿ya? Porque no tienen dónde vivir, ¿no? Ni siquiera en los propios hoteles donde trabajan. ¿Ya?
Tremendo. Vamos a seguir hablando del libro Perro Mundo, que ahí se empieza a entender un poco, de Sergio Marras, una obra que se ha publicado en estos días que él ha venido a Chile, se ha presentado en estos días que él ha venido a Chile, y que, como ustedes ven, tiene varias derivadas, aunque es una obra de ficción, es una novela y debe ser leída así. Yo, como soy historiador, pregunto otras cosas también que me interesan. Volvemos de inmediato aquí en Radio Agricultura y Agricultura TV.
Hambre es preferir que tu hijo coma y tú no. Hambre es dormirte temprano para no tener que sentirla. Hambre es sacrificar un pasaje por un pan. El hambre no se ve, pero según INTA, una de cada tres personas mayores en Chile está en riesgo de desnutrición. Por un Chile sin hambre, actuemos en red. Red de Alimentos, el Banco de Alimentos de Chile. Colabora en redalimentos.cl.
En Agricultura, me pongo de pie con Pedro Carcuro. Grandes historias del mundo del deporte.
Esta es una historia de ese bello e inolvidable mundial que vivimos en 1962. Llegaron a semifinales dos equipos sudamericanos, Chile y Brasil. Se enfrentaban en el Estadio Nacional. Y una duda, una inquietud, una preocupación surgió en el cuerpo técnico de los brasileños. En el hotel le podían echar algo a la comida como para intentar adormecer al equipo dentro del campo de juego. Así que suspendieron el almuerzo del hotel y los dirigentes y cuerpo técnico de los brasileños salieron a las fiambrerías de Santiago para comprar salame, jamón, mortadela y pan para hacer sándwich que comieron los seleccionados brasileños antes de ese partido del 62. Anduvo bien la dieta, singular para el fútbol, porque con sándwich y todo, Brasil le ganó a Chile por 4-2, fue a la final y fue luego campeón del mundo.
En agricultura fue Me Pongo de Pie con Pedro Carcuro. Grandes historias del mundo del deporte.
Hola, soy Juan Luis Sosa y junto a César Barros vamos a estar todos los domingos de 10 a 11 de la mañana conversando en Hoja de Ruta sobre política, sobre economía, sobre sociedad, sobre relaciones internacionales. Nos vemos todos los domingos de 10 a 11 en Radio Agricultura.
Hoja de Ruta, domingos a las 10 de la mañana por Agricultura, Agricultura TV, nuestras plataformas digitales y en Claro, BTR, GTD, Del Sur, Mundo y Zapping. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
En Agricultura estamos presentando Historia, Libros y Banderas con el historiador y académico Alejandro San Francisco.
Perro Mundo es el libro de Sergio Marras que estamos conversando, periodista, sociólogo, escritor. El asesinato que se produce, que no nos cuente el resultado, pero ¿de dónde lo sacas? ¿Por qué Berge? ¿Te imaginabas algo especial?
No, bueno, la imagen de este príncipe travestido asesinado con el asta de una bandera, y donde se coloca la bandera, digamos, ¿no? Podía tener muchas motivaciones, ¿no? Entonces, a mí siempre hay algo que me ha interesado, que es la multiplicidad de motivos para las cosas, ¿no? De repente alguien está haciendo algo y uno tendería a pensar en una lógica más bien policial antigua, digamos, de que está haciendo algo porque tiene un motivo para hacerlo, una razón. Pero no que tiene miles de motivos y que incluso algunos no los conoce, ¿no? Entonces, esa imagen, que fue una imagen que se apareció, digamos, ¿no? Me hizo que a partir de ahí se pudiera todo lo que es la novela, lo que viene después, digamos, ¿no? Que en definitiva descubrir quién es el asesino y por qué lo mata, ¿no? Es una cuestión multisemántica, digamos, ¿no? O multisintáctica, como quieras, ¿no? Y eso es, ese tema a mí me interesa mucho.
¿Y tenías en la cabeza algún asesinato histórico, así, a Kennedy o
no,
a quien sea?
Pero después, fíjate, después me di cuenta, pero mucho después, ¿eh? Casi a lo mejor uno dice, no, lo inventaste. El asesinato de Sarajevo.
Ya.
El de la Primera Guerra Mundial.
El príncipe.
Y quien me pasó.
Príncipe heredero.
Claro, y me pareció en Sarajevo, estando ahí, digamos, haciendo otras cosas, ¿no? Y
1914.
Claro.
Este mismo mes.
Exactamente.
Junio.
Dato histórico. No literario, también un poco literario, pero en fin. Claro. Y bueno, y eso lo lié con todo el tema, un tema que cuesta mucho tocarlo, porque el tema trans, digamos, ¿no? Se ha usado mucho en una cierta literatura identitaria, y yo no quería que fuera eso, ¿no? Y yo había hecho un documental, nosotros hicimos una serie de documentales para televisión en España, donde estaba dedicado a los transgéneros, de hombre a mujer, de mujer a hombre, etcétera, pero estaba hecho no en función de su excentricidad o de su excentricidad absurdo, digamos, sino de cómo eso afectaba la vida cotidiana, ¿ya? Entonces, en el trabajo, en la familia, y encontramos cosas increíbles, ¿ya? Increíbles, o sea, un chico que trabajaba en un garage, ¿ya? En un garage así, imagínate un garage de esos donde cuelgan calendarios de chicas desnudas, ¿ya? Este chico un día aparece como mujer, ¿no? Imagínate el choque que podía haber con los compañeros de trabajo.
Con la gente.
Claro. Bueno, impresionante, o sea, cómo los tipos habían logrado entender el tema, etcétera. Después otro caso, que es más impresionante, creo yo, un guardia de seguridad de un municipio, en un pueblo de Cataluña perdido, ¿no? Con su familia, a los 55 años el tipo dice, no, yo soy mujer, ¿ya?
Y se lo plantea, 25 años.
A los 55 años. Y se lo plantea a su familia. Y la mujer le dice, yo te quiero a ti por cómo eres, no por, o sea, por tu esencia, digamos. Y se quedó en la familia. Y hasta el día de hoy, esa familia sigue, ¿no? Entonces, claro, son cosas que a alguna gente le chocarán mucho y es entendible.
Y ahí está, podría estar una de las motivaciones del asesinato del príncipe.
Por supuesto. Claro.
Mire, aquí hay una parte muy chilenizada, página 90. Me sonó conocido esta historia. Terminada la dictadura, mi círculo parecía haberse acostumbrado a ceder, a transar. Ahí hay una crítica o autocrítica claramente de la concertación o del avanzar sin transar al transar sin parar, como decía Alfredo Jocelyn Couto, ¿no es así?
Sí. Bueno, hay una crítica, sí, pero no es a la concertación así, ¿no?
¿A qué lo que?
Es una crítica, yo creo que uno de los problemas que hubo fue que fue tanto el éxito, y que yo estoy de acuerdo, digamos, yo no soy de los que dice, ¿cómo era?
Los autoflagelantes.
Claro, los autoflagelantes, los que dicen, no, son 30 pesos, son 30 años. Años, no, para nada, o sea, yo creo que hicieron cosas importantes, pero en un momento se perdió la pista, ¿no? ¿Por qué? Básicamente, y no solo en Chile, en España pasa lo mismo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El país crece, el país se moderniza, pero hay un montón de gente que se va quedando atrás, ¿no? Y que es mucha gente, porque cuando me dicen a mí, mira, y esto no es una crítica a Chile, ni mucho menos, ni a los gobiernos en Chile, nada. Cuando me dicen, mira, en Chile se superó la pobreza y ahora el 90% gana menos de 700 mil pesos. Y de esos ganan 500 mil, el 50%. Tú dices, eso es pobreza. Obviamente es pobreza. Que tú lo compares con algo que antes era más pobre, ok.
Con el dólar diario.
Claro. Pero entonces tú dices, bueno, eso no puede durar mucho tiempo. Y eso no es un problema de Chile, es un problema de todos los países. O sea, entonces, por ahí viene la cosa, ¿no? Porque
salvo de los que vienen de la pobreza. O sea,
claro.
El caso chino es al revés.
Exacto.
Hay mucha pobreza, pero se destaca más el avance.
Claro. Y cómo decirte, en China, por ejemplo, compañeros de la universidad de mi mujer, con los cuales compartíamos, digamos, cuando nosotros le hablábamos de todo el tema el viejo tema de la libertad o justicia, ¿no? te decían, mira, ese no es un problema para mí, ¿ya? Tipos que tenían 30 años, ¿no? El problema es que yo, cuando tenía 5 años, vivía en el campo, en una casa de adobe, sin nada, ¿no? Amontonados todos ahí, ¿no? Y ahora, toda la universidad, la familia, ¿no? Tenemos un departamento, ¿no? Un departamento sin ningún, o sea, con las cosas básicas, digo, ¿no? Y a mí no me vengan a hablar de libertad, ¿no? Porque antes, obviamente, tenía menos libertad, ¿no?
Claro.
Es como que aquí, de repente, mire, yo no quiero hacer esto demagogo, digamos, ¿no? Pero es lo mismo que si a ti o a mí, digamos, nos hablan, o a cualquiera de nuestro círculo, le preguntas, ¿tú eres libre? Sí, obvio, somos más o menos libres. Pero si tú vas a un lugar donde hay mucha pobreza, ¿no?, donde hay problemas de salud, problemas de educación, y que es mucha gente, ¿no?, y que cada grupo político tiene distintas maneras de enfrentarlo, sí, y todas legítimas, ¿no?, tú dices, bueno, aquí ¿qué?
Está claramente reducida la posibilidad de elegir.
O sea, claramente, completamente reducida. Y además es un tema que se plantea, que es vivir o sobrevivir. Eso es clave.
También. Al final, claro. Sergio, estamos llegando al final y no puedo dejar de preguntarte por un tema que es recurrente en el libro, que no es el centro del libro, pero que me interesa, que es el tema de los católicos y los marxistas. Yo le encontraba un aire mapu que no se podía obviar.
Claro.
Es así. Porque, sí, porque aparece mucho y de repente aparece como pro y de repente como crítico y es bien interesante cómo va surgiendo el tema.
Sí, bueno, yo no hablaría del mapu, así no le pondría apellido.
Pero esa cultura.
Una cierta cultura de clase media y en algunos casos media alta, en que está todo el paternalismo católico cristiano, que es muy legítimo, pero que se torna en algo revolucionario y que no resulta, digamos, ¿no? Porque no puede resultar, ¿no? Entonces, termina mal.
Está bien. Oye, hablemos un poco de libros. Recomendación de libros para mí, para nuestros auditores, unos dos o tres, así que tú creas que han sido libros que te han marcado, que te han gustado.
Sí. Mira, a ver, yo soy muy fanático de un escritor español que es muy poco conocido, ¿no?, y que murió hace poco, que se llama Javier Tomeu.
¿Ya?
Es un abogado penalista, pero que no escribe no hace thrillers, ¿no? Yo se lo recomiendo a todo el mundo, está en Anagrama.
¿Algún libro en especial?
Sí, uno que se llama la Carta en el Castillo, no me puedo acordar exactamente el título, pero ya, con Carta y Castillo, ya, ¿no? Y a mí me gusta mucho Alejandro Zambra también.
Ya, el chileno.
Los chilenos.
¿Y cuál de él te gusta?
Poeta chileno, yo creo que es un gran libro que además afuera funcionó. Digamos, todo el mundo pensaba que no iba a funcionar porque funcionó bien. También me gusta mucho que es de la misma generación Álvaro Bizama, ¿no?
Ya.
Con Oráculo y con otras novelas que tiene, ¿no?
Perfecto. Y de algunos de los que entrevistaste, así como algunos de los grandes autores, que pueden ser los que me mencionaste al principio, pueden ser otros, pero yo, por ejemplo, cuando leía Padura, El hombre que amaba a los perros, encontré que era una maravilla.
Sí, claro, claro. Bueno, tomando de todo, digamos, de todo. Incluso los de antes, digamos. ¿Sí? Yo creo, bueno, lo que decía antes, Cortázar es algo que no va a pasar, digamos, ¿no? Porque Vargas Llosa, por ejemplo, tiene cosas geniales, ¿no? Su mejor libro, La conversación en la catedral, desde mi punto de vista, es genial y realmente inventó una nueva literatura. Pero fíjate qué interesante, ese libro hoy día no se lo publicaría nadie. ¿Ya? Nadie. Se lo publica porque es Vargas Llosa.
Pero la marca.
La marca. Si él se llamara Pepito Pérez y fuera su primer libro, ni lo leen, ¿ya? Ni lo leen. Ha decaído mucho todo el cuento editorial, ¿no? Y no solo porque se piensa en el negocio, uno podría decir, no, es una parte, siempre ha estado.
Cambió la forma también.
Cambió la forma, ¿ya? La estructura de la serie se metió, digamos, que una estructura muy, muy automática, digamos, ¿no? Y entonces lo que funciona es eso. Y hay grandes escritores, sobre todo escritoras, ¿no? Argentina, sobre todo la Samantha Schwemli, la Mariana Enrique, pero hay muchos que están haciendo lo mismo y que no son tan buenos, ¿no? Entonces ahí es donde hay que nos sirven las fórmulas, ¿ya? Nos sirven las fórmulas.
Y de los últimos, de estos que te tocó entrevistar en tu programa en Inglaterra, España, uh-huh, ¿algún libro?
Bueno, mira, entrevisté ahí, porque todos son muy famosos, pero entrevisté a alguien que no es tan conocido, que es chileno.
¿Quién es? ¿Ya?
Se llama Antonio Gil.
¿Ya? ¿Ya?
Ha escrito unas 9 novelas.
Lo dejan anotado, yo no lo conocía.
Mira, y tú que eres historiador, te va a encantar.
¿Ya?
Lee uno que se llama Hijo de mí.
¿Ya?
Otro que se llama Cosas mentales.
Perfecto.
Son libros de personajes. Hijo de mí es el hijo de Diego Almagro.
Qué notable.
Cuando llega a Chile. El otro es del Mulato Gil,
¿no? Perfecto.
Es interesantísimo. Y yo lo metí entre medio de Padura, de Volpi, de... Porque consideré
que... Volpi, que escribía de fútbol también.
Claro, claro. Y de Sergio Ramírez, porque me pareció... Y de Martín Caparrós, que es un argentino también.
Notable.
Notable. Que merecía estar ahí. Y que, bueno, por esas cosas de la
menos
vida...
Menos conocido.
Era menos conocido.
Sergio, ¿no sabes la alegría de haberte tenido aquí, Sergio Marra, aquí en Historia Libre y Bandera? Muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a ti, te lo agradezco muchísimo.
Y nos seguiremos viendo.
Ok.
Que estés muy bien. No se vayan ustedes, porque ya viene mi recomendación de libros como cada semana. Y esta semana mi recomendación de libro en Historia Libre y Bandera es Un virus entre sombras, de Pablo Ceballos. Se refiere a la expansión del crimen organizado y del narcotráfico en Chile. Un tema tremendo, doloroso, duro y que afecta a la sociedad chilena en tiempos actuales. Y la gracia del libro de Pablo Ceballos es que tiene una gran investigación, una excelente narrativa y nos permite acercarnos a la comprensión de este fenómeno que ha crecido en los últimos años de una manera muy importante y que de otra forma también se toma la opinión pública, las políticas de los distintos gobiernos y las prioridades de la gente. Un virus entre sombras es una obra que nos acerca al problema del crimen organizado y del narcotráfico y que nos permite comprender mejor el Chile actual. Que estén muy bien. Nos vemos, como siempre, en Agricultura TV y en Radio Agricultura.
En Agricultura fue Historia, Libros y Banderas, con el historiador y académico Alejandro San Francisco. Producción, Antonia Galilea.